Para el Partido Independiente, las elecciones del domingo tuvieron un sabor agridulce. La buena noticia fue que el Partido Independiente aumentó significativamente su votación con respecto al año 2004, al punto de que pasará a tener 2 diputados en lugar de 1, como tiene actualmente. La mala, que no se pudo cumplir el objetivo principal del partido, que era acceder por primera vez a la Cámara de Senadores. Anoche, la mesa ejecutiva se reunió por primera vez luego de la jornada electoral y confirmó que no se pronunciará por ninguno de los 2 candidatos que competirán en la segunda vuelta el 29 de noviembre. Pero además, dispuso que los dirigentes no deben hacer manifestaciones de ese tipo tampoco a título personal. Enseguida, la entrevista será con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente y ex candidato presidencial. Doctor Pablo Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Empecemos por lo más nuevo, por lo de anoche. ¿Cómo fue el análisis en la mesa ejecutiva del Partido Independiente? ¿Por qué se confirma que no van a pronunciarse entre Mujica y Lacalle?
Bueno, hay una cuestión básica, que es que nosotros ya lo habíamos anunciado previamente e incluso habíamos dicho a nuestros votantes que se quedaran tranquilos, que el partido le daba garantías de que no iba a haber un pronunciamiento, y obviamente no hay cosa más importante que la palabra dada, sobre todo en contexto electoral, cuando uno está pidiendo el voto a la gente. Y obviamente esa definición radicaba en el hecho, no de una posición de principios, Emiliano, ¿no? Yo creo que en un sistema de doble vuelta es perfectamente legítimo que los partidos que no pasan a la segunda vuelta manifiesten su acuerdo con uno de los finalistas o protagonicen acuerdos. Parece que esas cosas, nosotros tenemos poca costumbre porque es recién la segunda vez que va a haber balotaje, pero es muy frecuente en los países donde hace mucho tiempo que hay segunda vuelta.
¿Y entonces por qué en este caso el Partido Independiente decide la neutralidad?
Exacto, es en este caso, y es debido a que con los candidatos que quedaron seleccionados para la final, tenemos diferencias importantes con ambos, diferentes diferencias, como digo yo un poco en el juego de palabras, pero en definitiva diferencias porque representan en cada uno de sus partidos las posiciones más en los extremos, ¿no es cierto? Entonces no hay condiciones ni hay componentes reales que nos permitan volcar la balanza.
Pero, por ejemplo, sí. Doctor Mieres, usted en distintas ocasiones antes del 25 de octubre habló preocupado de las situaciones en las que el partido de gobierno tiene mayoría absoluta, ¿no? Llegó a acuñar una expresión de la que se ha hablado mucho últimamente, maldita mayoría absoluta. Entonces, teniendo en cuenta que las urnas el domingo pasado le otorgaron, ya parece indiscutible eso, mayoría al Frente Amplio en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. En la medida que ustedes son reacios a un periodo en el que el Poder Ejecutivo cuente también con la mayoría parlamentaria, ¿por qué no se vuelcan por Luis Alberto Lacalle en busca del equilibrio, que sería una posibilidad?
No, porque ese es un elemento, ¿no? Y para nosotros evidentemente es una muy mala noticia que se haya definido otra vez una mayoría absoluta a un solo partido, en este caso por efecto de la legislación electoral, no tanto por el voto popular. El voto popular puso el voto al frente por debajo del 50%, pero la legislación electoral, que tiene un sesgo leve, pero lo tiene a favor de las mayorías, porque el sistema de asignación de bancas por cociente decreciente favorece a los partidos más fuertes, le otorgó ese plus que le permite una mayoría absoluta mucho más precaria que la que se tuvo en el periodo que está terminando, ¿no es verdad? Pero no es el único criterio que uno tiene que tener en cuenta para tomar una definición de apoyo o no a un partido o a un candidato, ¿no es verdad? Lo que yo creo es que los 2 candidatos tienen un desafío muy grande en el caso de ganar. Y los 2 tienen el mismo signo, es decir, la búsqueda de acuerdos más amplios. Yo creo que ayer el doctor Vázquez lo señaló con claridad. Él dijo que sería muy conveniente que el futuro gobierno, y esto es con independencia de las mayorías que se tengan, pueda integrar un gabinete de diversos partidos. Y yo creo que ese es el gran desafío que tendría Mujica si gana. si se queda encerrado en su mayoría absoluta, escasa y precaria, de un voto en cada Cámara para poder mantener esa mayoría, o por el contrario, busca acuerdos plurales, busca entendimientos más amplios. En el caso de la calle es lo mismo, es decir, la calle se enfrentaría a un parlamento adverso, pero yo creo que primero que es perfectamente posible, a ver, me parece que no hay que simplificar esta cosa de que demonizar un presidente en minoría y hablar de que solo se podría gobernar por decreto es una barbaridad. Hay países muy importantes, para empezar Estados Unidos, que la mayor parte de su tiempo tiene un presidente de un partido y un congreso dominado por el otro partido. Es la característica típica de la política norteamericana.
Es interesante,
no le va muy mal, que digamos, ¿no?
Es interesante ese ejemplo, porque otros que se han manejado últimamente han provenido de países donde el régimen es parlamentario, ¿no? Es parlamentarista. Claro. Usted ahí está citando un caso, el de Estados Unidos, donde el régimen es presidencialista.
Exactamente. Yo creo que es importante tener estas cosas en cuenta para no simplificar y caricaturizar las cosas. Ahora, también depende de cómo actúe el presidente electo. O sea, el doctor Lacalle se encierra en su espacio de apoyo, que es minoritario, y no tiende la mano al otro bloque. Bueno, entonces sí vamos a tener un escenario complicado. Pero en definitiva, escenarios complicados son los dos. Uno por mayoría absoluta, el otro por ausencia de mayoría propia, incluso con sus aliados. Y lo importante es la actitud. Yo creo que ese es el gran desafío, y por eso el Partido Independiente dice, bueno, así como no nos pronunciamos hasta el 29 de noviembre, estamos dispuestos a dialogar y a buscar entendimientos y a jugar un papel de puente con la otra mitad, si el presidente, que es mano y que tiene que definir cuál es su juego, está dispuesto a buscar esos entendimientos.
Ahora, doctor Mieres, ustedes entonces resuelven que partido como tal no se pronuncia, pero también resuelven que los dirigentes del Partido Independiente no pueden manifestar su voto.
No es que resolvamos, porque ayer estuvimos hablando de esto, el partido es un partido democrático y por lo tanto no puede imponerle a sus dirigentes una conducta, exhortamos a que lo hagan así. Ajá. Yo creo que esto está en la responsabilidad de cada quien.
¿Y por qué?
¿Y
por qué? ¿Los seguidores del Partido Independiente no tienen derecho a saber cómo votan en el balotaje sus principales dirigentes?
Claro, tienen derecho, pero también tenían derecho, y es lo que nosotros comprometimos, a que pudieran votar sin condicionamientos y sin el temor de que mañana o pasado tuviéramos sorpresas. Yo le diría, Emiliano, nosotros estamos marcados por una experiencia, sobre todo los que venimos del nuevo espacio, que fue la experiencia del año 99, en la cual el partido como tal dejó en libertad de acción, pero su principal dirigente y su líder manifestó una intención de voto, y eso...
Sí, recordemos, el líder del nuevo espacio, Rafael Michelini, ante el escenario de balotaje, Tabaré Vázquez, Jorge Valle, del año 99, dijo que él personalmente votaba a Vázquez.
Claro, en los partidos chicos, donde los liderazgos son muy importantes y son únicos, porque no hay fracciones, no hay sectores, el posicionamiento de los principales dirigentes es muy relevante y casi que tiene tanta o más fuerza que la propia institucionalidad. Es por eso que nosotros adelantamos, además, junto con Iván Posada, que no íbamos a manifestarnos y vamos a cumplir con ello.
¿Se trata de salvar al partido, de evitarle fracturas?
Se trata de que el partido se sienta tranquilo, de que los votantes se sientan libres de actuar de acuerdo a su leal saber e entender, y se trata también de preservar al partido como instrumento de diálogo. Yo creo que nosotros durante años, Emiliano, así como hemos predicado contra las mayorías absolutas, hemos predicado contra el país de las dos mitades, de los dos bloques. Y nosotros hoy, si tuviéramos una definición, estaríamos de alguna manera volcándonos o plegándonos a uno de los dos bloques. Y yo creo que el país necesita, aunque no hayamos tenido la votación que queríamos, y por lo tanto haber tenido un poder decisorio en el Parlamento, de todos modos, con los dos diputados que tenemos y con la posición que tenemos históricamente, aspiramos a jugar un papel que ayude a tender puentes en este nuevo sistema político que va a quedar configurado después del 29 de noviembre, y que yo lo veo complicado, complicado en cualquier caso, complicado por quiénes son los candidatos, complicado por cómo se distribuyeron los tantos en el juego, complicado porque el sistema político uruguayo es rígido y durante 5 años esta asignación de fuerzas queda firme. Y bueno, y nosotros queremos, desde nuestra humilde posición, apostar y aportar a que el país del año que viene no sea un país fracturado y enfrentado de manera muy muy dura, muy ríspida. Al contrario, creo que hay que tratar de que haya acuerdos amplios,
¿no? Los oyentes siguen opinando sobre esta postura que adopta el Partido Independiente. Le menciono dos ejemplos de mensajes que están llegando. Dice Nacho, un líder tiene que jugársela. Es inconcebible que le dé lo mismo la calle que Mujica. Y otro oyente, Roberto, dice, como líder de un partido político tiene el deber con sus votantes de pronunciarse. ¿O quiere quedar bien con el que gane?
No, eso es una barbaridad. Nunca nosotros hicimos ese tipo de cálculo, al contrario. Es la posición más difícil, la de no jugarse, la de callarse la boca. Era mucho más sencillo sentarse a dialogar con alguna de las partes, cerrar un acuerdo y después apoyar a uno de los candidatos y hacer campaña. Eso para un partido como el nuestro, chico, etcétera, era una posibilidad. Esta es la más complicada, porque además nos van a decir que nos estamos lavando las manos, pero hay un compromiso muy fuerte. Cuando uno se sube a un tablado, yo me lo tomo en serio, Emiliano, habrá otros políticos que da lo mismo y que después cambian de opinión. Nosotros no, nosotros le dijimos a la gente durante todos los días previos a la elección, voten tranquilos, este partido no les va a usar el voto, quédense tranquilos que nosotros no vamos a volcar luego la balanza a ninguno de los dos. Lo dijimos de una manera muy fuerte, dijimos no le vamos a usar el voto a la gente y nosotros en particular no vamos a expresar nuestra posición porque eso sería hacernos trampas al solitario. Ese es el compromiso que yo tengo, el compromiso con la gente que nos votó y que nos votó sabiendo que nosotros no íbamos a volcar en la segunda vuelta y muchos de ellos nos votaron por eso, porque no iba a haber novedades ni sorpresas. Nosotros no dijimos, miren, somos equidistantes de los dos finalistas y después al día siguiente nos volcamos por uno de ellos.
¿Y cómo observa en ese contexto y con todos esos antecedentes la conducta del Partido Colorado, que también quedó fuera del balotaje, pero se inclinó por la calle? Primero fue el propio candidato Pedro Bordaberry, que el mismo domingo de noche adelantó su voto personal y después lo confirmó, lo siguió el Comité Ejecutivo Nacional, que recomienda votar a la calle.
Tiene todo el derecho de hacerlo. Yo lo escuché una vez a Bordaberry decir que era equidistante del frente del Partido Nacional. Por lo tanto, ahí no entiendo mucho después cómo se vuelca repentinamente.
Lo que pasa ellos manejan dos argumentos. Son básicamente dos. No son argumentos de tipo programático o de proyecto. Son dos. Uno, que la concentración de poder en partidos y personas no contribuye al mejor equilibrio republicano. Y dos, que la fórmula La Calle Larrañaga ofrece un compromiso claro e inequívoco de respeto a la Constitución, a las leyes y a la tolerancia que debe caracterizar la convivencia democrática.
Bueno, tienen todo el derecho a hacerlo y sus valoraciones tendrán. Se podrán imaginar que si nosotros pensáramos que la fórmula del Frente Amplio no da garantías democráticas y hay riesgo institucional, otra sería nuestra posición. En esto no dudamos.
O sea, que ahí están discrepando con Partido Colorado.
Pero claro, si yo pensara que la fórmula del Frente Amplio no nos da garantías con respecto al Estado de Derecho, pero por favor, estaríamos no solo apoyando, sino saliendo a jugar fuerte a favor de la otra posición. Nosotros asumimos que el Frente Amplio ya ha dado garantías de funcionamiento democrático y podremos tener muchas diferencias sobre sus definiciones en muchos temas y tenemos además preocupaciones por algunas iniciativas legales o legislativas que han impulsado y tenemos distancias grandes desde el punto de vista programático, pero no creemos que el triunfo del Frente Amplio el próximo 29 de noviembre ponga en riesgo la democracia. Si así lo creyéramos, estaríamos obligados absolutamente a luchar contra eso. Me parece que esto es importante decirlo. Ahora, yo creo que es legítimo que el Partido Colorado apoye al Partido Nacional, pero yo pregunto más allá de las declaraciones que Bordaberry haya hecho durante la campaña electoral, ¿alguien tenía alguna duda de que el Partido Colorado iba a apoyar al Partido Nacional? Acá hay dos bloques, el Frente Amplio de un lado y Blancos y Colorados del otro. Y así como nosotros nos negamos a aceptar cuando nos endilgan que formamos parte del bloque de Blancos y Colorados, también nos negamos a aceptar que nos digan que somos una prolongación del Frente Amplio. Somos distintos, somos independientes y creemos que el país está enfermo de una división en mitades que no le hace bien, que nos impide avanzar en muchos casos, y por lo tanto nuestro mayor aporte al país es permanecer independientes. Ese es el punto que hoy nosotros valoramos. Lo cual no quiere decir que mañana, Emiliano, en el 2014, en el 2019, si el partido cree que tiene que volcarse, se volcará.
Enseguida.
Eso no es un problema de principios, ¿no?
Enseguida completamos esta entrevista.
En perspectiva.
Doctor Pablo Mieres, sé que usted no tiene mucho tiempo más, pero me interesaría también consultarle a propósito de qué análisis hicieron en la mesa ejecutiva del Partido Independiente a propósito de la votación que este partido obtuvo el domingo pasado. De acuerdo con los datos del primer escrutinio, el Partido Independiente alcanza 2,5% del total de votos. Es un crecimiento importante respecto a 2004, cuando había tenido 1,8%. Pasa de una banca en diputados a dos, pero no logra el objetivo de ingresar en el Senado. Habría necesitado para eso 72.000 votos y obtuvo unos 56.000. Entonces,
lo primero que hay que asumir es que uno no se debe hacer trampas al solitario. Nosotros dijimos durante toda la campaña que el objetivo del partido era tener representación en las dos cámaras, y no lo logramos, por lo tanto hay una insatisfacción. La noche del domingo la sede del partido no era un escenario de alegría, sino de decepción, porque creíamos que podíamos llegar a ese objetivo y no lo logramos. Por otra parte, tampoco hay que ser despreciar lo obtenido. Y lo obtenido es positivo, el partido creció, como usted dice bien, modestamente, del 1,8 al 2,5. Pero lo interesante y más positivo es que creció en todo el país, tanto en términos absolutos como porcentuales. Cada departamento del interior y la capital registraron un número de votos mayor al 2004 y porcentualmente también mayor al 2004, lo cual habla de un partido definitivamente consolidado, que aumenta su representación en la Cámara Baja, que estuvo a un poquito de convertirse en una fuerza decisora en las dos cámaras, porque hay que tener en cuenta que esos votos que nos faltaron a nosotros para llegar al Senado son los que terminan favoreciendo la banca 16 del Frente Amplio, ¿no es verdad? Uh-huh. Porque al no usarse esos 56.000 o 57.000 votos del Partido Independiente, baja el cociente y el Frente logra, como primera mayoría, el senador número 30, ¿no? Que es el 16 para el partido de gobierno, para el actual partido de gobierno. Entonces, son las dos, es la ambivalencia que usted mismo señalaba, y la convicción de que este partido tiene para dar mucho al país.
Pero muchas veces usted había manifestado que esta polarización tan fuerte entre dos candidatos ubicados en posiciones extremas como José Mujica y Luis Alberto Lacalle era un buen escenario para el Partido Independiente. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, era un buen escenario, yo sigo pensando que lo era. Creo que nosotros perdimos el voto de indecisión con el otro partido que no disputaba la presidencia, que es el Partido Colorado. Creo que hay que reconocer que, no sé si será efecto de campaña, de mensaje, de que el perfil de los votantes estaba más para ese lado, no sé.
Puede haber habido responsabilidades propias del Partido Independiente en la comunicación o en la estrategia política.
Y ese es un asunto que todavía no le hemos hincado el diente. Yo tengo la impresión de que hicimos un planteo y un mensaje muy correcto, a tal punto que si uno se fija en el discurso del candidato que salió beneficiado de los indecisos, notará enormes coincidencias con nuestro discurso, incluso frases exactas que nosotros decíamos y que repentinamente fueron adoptadas por el doctor Bordaberry, y bueno, con muchos más recursos, con una visibilidad mucho mayor, se obtienen resultados distintos. Nosotros siempre tenemos un problema de recursos, de presencia, de capacidad de llegada, y de tamaño, ¿no es cierto? Usted mismo, la semana previa a la elección, optó por... no tenía tiempo suficiente, pero lo cierto es que no tuvimos una entrevista central nosotros, sí la tuvieron los otros tres candidatos, pero es a modo de ejemplo nomás
de lo que ha ocurrido. De todos modos, usted fue entrevistado esa misma semana aquí en Perspectiva.
Sí, es verdad, telefónicamente en la mañana del lunes, pero le doy ese ejemplo, pero le puedo dar otros ejemplos. Hubo medios de comunicación, digamos a nivel de noticieros, de televisión, que también hicieron lo mismo, y bueno, esas cosas se también son parte del asunto. No son la explicación ni la justificación, porque nosotros sentimos que tuvimos visibilidad, que estuvimos presentes, que marcamos nuestras ideas, pero también es cierto que tenemos mucho menos recursos y somos más chicos, y yo además entiendo, a ver, entiendo a los medios que cuando tienen dificultades de espacio, lógicamente no vamos a pretender que un partido que tiene el 2.5% tenga la misma, el mismo espacio, la misma posibilidad de hablar que los que tienen mayores.
Última pregunta, ¿existe ese espacio que el Partido Independiente representa o quiere representar? Porque teniendo en cuenta que en distintos escenarios, por ejemplo, en el de Vázquez Larrañaga del 2004 y ahora en este otro cuesta llegar al Senado, la pregunta podría llegar a plantearse.
Yo creo que sí existe, estoy convencido de ello, y a tal punto que hubo 10.000 votos de distancia para llegar al Senado. Si esos 10.000 votos se hubieran alcanzado, que son en definitiva datos que podrían haberse alterado fácilmente, hoy estaríamos diciendo que el Partido Independiente tiene la llave en las dos cámaras, se convierte en un actor decisivo, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? O sea que realmente yo creo que el espacio está, es un espacio por primera vez, Emiliano, esto es importante, el cuarto partido que venía en una secuencia decreciente desde Batalla en el año 89 hasta el 2004, revierte la tendencia y crece, ¿no es verdad? Porque si hacemos el análisis 89, 94, 99, 2004, uno podría decir, sí, la tendencia es hacia la desaparición, ¿no? 9% en el 89, 1,8 en el 2004. Sin embargo, ahora en el 2009 revertimos esa tendencia y el partido ha crecido.
Doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a estas preguntas, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, un gusto, ¿eh?